Que les invito a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 2 y vamos a estar leyendo en Hechos capítulo 2 del versículo 1 hasta el versículo número 4. Estuvimos la semana pasada en Hechos capítulo 1 versículo 8, donde Jesús antes de ascender promete un poder, y vamos a decir un poder especial, porque realmente es un poder especial para ser testigos de Él, y ese poder era el Espíritu Santo. Y notamos cómo ese poder no es para vanagloria personal, ¿verdad? Para decir, mira qué poderoso soy yo, sino que ese poder es para ser testigos ¿de quién? De Él, testigos de Jesús. Vamos a Hechos capítulo 2, verso 1 al 4, dice la Biblia: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a orar. Padre, gracias por esta tarde de hoy, Señor. Qué bueno es poder reunirnos. Así que oramos, Señor, ahora que tu Santo Espíritu dirija todo este mensaje y que sea un mensaje que toque nuestros corazones, un mensaje que nos haga reflexionar en tu palabra y sobre todas las cosas hacer tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Bien, he puesto como título a este mensaje: llenos con un propósito. ¿Pero llenos de qué? Pues precisamente llenos del Espíritu Santo. Y como decía hace un rato, pues vimos cómo Jesucristo antes de ascender promete ese poder. Yo diría un poder muy especial para ser testigos. Ahora recordemos en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8, ese versículo que habíamos visto el domingo pasado, dice: pero recibiréis poder, y esa es una palabra muy importante, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces ese poder viene precisamente por la persona del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el propósito? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ha creído usted en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿Tiene usted el Espíritu Santo? Desde aquel momento, esto se cumple 10 días después en Pentecostés. A partir de aquel momento tenemos la presencia permanente del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es poder de Dios. Poder, dice la Biblia, para predicar el mensaje de salvación, para salir y compartir el mensaje de salvación. Y recuerdo que el domingo pasado oramos para ser llenos del Espíritu Santo. Fue un momento muy bonito aquí en la iglesia. Ahora la pregunta es: ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? ¿Es usted lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? Y ese es el mensaje de hoy, ese es el tema del día de hoy. Entonces, siguiendo el orden de los hechos en el libro de los Hechos, vamos allí para entender un poco sobre la llenura del Espíritu Santo y la necesidad que tiene la iglesia de ser llenos del Espíritu Santo. Bien, vamos a recordar nuevamente Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5. Jesús dijo: no se vayan de Jerusalén, no se muevan de aquí hasta que reciban la promesa del Padre. Y la promesa del Padre dice allí en el versículo 5 que es el bautismo del Espíritu Santo. No se vayan de aquí, porque dentro de unos días, ¿qué va a pasar con ustedes? Serán bautizados con el Espíritu Santo. Una noticia maravillosa. Ya vimos que eso se cumple en Hechos 2, donde estábamos leyendo en un inicio. Entonces, en este pasaje de Pentecostés suceden tres cosas muy importantes. Número uno, comienza la iglesia. Diga conmigo: se inicia la iglesia. Porque hasta ahora ellos creían, los discípulos creían en Jesús, pero no tenían el Espíritu Santo. Entonces ahora comienza la iglesia, porque no hay iglesia si no hay Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es quien nos convence de pecados, Él es el que dirige la obra en la iglesia. Entonces lo primero que sucede es que comienza la iglesia en Pentecostés. Lo segundo es que, bueno, son bautizados con el Espíritu Santo, porque se cumple la promesa del bautismo. Y número tres, ellos experimentaron algo maravilloso que allí dice que se llama la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Entonces, en este momento de Hechos, capítulo número 2, comienza una nueva época. El cierre de una para dar inicio a otra. Si lo miramos desde el punto de vista de las dispensaciones, si a usted le gusta mirarlo desde el punto de vista de la dispensación, comienza una nueva dispensación, donde ahora las personas que aman a Dios por amor a Jesucristo. Y podemos amar al Padre a través del amor de Jesús, lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario, porque somos capacitados por una ayuda que se llama el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Esto no lo tenía el Antiguo Testamento, esto no lo tenía el pueblo de Israel. El Espíritu Santo venía temporalmente hacia la obra y se iba. Ahora usted tiene permanentemente al Espíritu Santo en su vida, que lo capacita para amar a Dios, amarlo en vista al sacrificio, en base al sacrificio que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Se da cuenta cómo Dios arregló todas las cosas para la iglesia? Por lo tanto, en Hechos 2 comienza la iglesia. No se construye un templo, no se construye una sede. Que digan, esta va a ser la sede de la iglesia, este es el templo que es sede de la iglesia, esta es la nación sede de la iglesia. No, porque la iglesia aquel día comienza con el cuerpo de Cristo, que lo componen todos los creyentes, redimidos por la sangre del Cordero de Dios. De toda nación, de toda lengua, allí comenzó la iglesia. Y la iglesia no es el templo, la iglesia no son las paredes, la iglesia no tiene sede en Roma. No, eso es una locura. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza. Y la componen personas, millones de personas, redimidas por la sangre del Cordero. Eso pasó allí, en la encrucijada de las épocas, en Hechos capítulo número 2. Jesús dijo en Juan 7, versículos 38 y 39. Miren lo que Jesús dice allí. El que cree en mí. ¿Para quién es esto? ¿Para el que cree en quién? En Jesús. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿El agua muerta cuál es? La que está estancada, no puede correr, pero el río de agua viva, ¿qué hace? Fluye. ¿Y quién es ese río de vida? Dice ahí en el versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él. ¿Quiénes iban a recibir el Espíritu? ¿Los creyentes en quién? En él, en Jesús. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. De manera que el Espíritu Santo es enviado aquel día a la iglesia, no solamente para estar con ellos, sino para estar en ellos, dentro de ellos. ¿Y cuál es el efecto que produce el Espíritu Santo? Él dice que fluye como un río de agua viva. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo en su vida? ¿Cómo fluye el río del Espíritu Santo en su vida? Cuando usted comienza a experimentar cambios, cuando usted empieza a crecer espiritualmente, cuando ya usted sabe que está en un proceso de santificación, cuando ya usted sabe que ya no es el mismo, que el río de agua viva está quitando lo malo y poniendo lo bueno, y usted dice, ahora sí está fluyendo el río de agua viva, es el Espíritu de Dios. El cristiano no se conforma a este mundo, sino que el cristiano lo que busca es renovarse, crecer en su vida espiritual, y eso lo hace la presencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, en Hechos capítulo 2 comienza la iglesia. ¿Quién es la iglesia? No es el templo, es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. ¿Y cuál es su cuerpo? Todos los redimidos por la sangre del Cordero. A cada uno se le dio la poderosa presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo sucede esto? Bueno, le voy a decir lo que dice Efesios capítulo 1, versículo número 13. Dice Efesios capítulo 1, versículo 13, dice, en él vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Cuando escuchaste y creíste en él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. ¿Cómo sucede esto? Cuando nosotros creemos verdaderamente en Jesucristo, ocurre la salvación. Dice que escuchamos y creemos, el Espíritu Santo nos sella, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo, nos une al cuerpo de Cristo, hace morada en nosotros y nos une al cuerpo de Cristo. Porque si alguien no tiene el Espíritu de Dios, no es cristiano. No sé cuántos creen eso. Si alguien no tiene el Espíritu de Dios, no es cristiano. Puede ser un seguidor de religión, pero no es cristiano. ¿Quién dice eso? Pues lo dice Pablo a los Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos 8, 9. En su segunda parte dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. De manera que no hay cristiano sin el Espíritu Santo. Si usted le escucha por ahí, ya tú eres cristiano, ¿y qué tiempo hace que no has recibido el Espíritu? No. La persona se convierte a base de Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios quien lo convence a uno. Y cuando usted se conoce a Jesucristo, Él viene y hace morada en usted. Por lo tanto, usted tiene el poder de Dios en su vida. El Espíritu de Dios que le da consuelo, le da seguridad, que es un sello, es una garantía para el día de la salvación, y el Espíritu Santo es dirección para nosotros. Repito, Jesús dijo, este Espíritu de Dios que está con ustedes, estará en ustedes. Y eso fue lo que se cumplió en Hechos capítulo 2. Vino el Espíritu Santo, los bautizó, entró en ellos, todo fue al unísono, al mismo tiempo. Viene el Espíritu Santo, los bautiza, que es unirlo al cuerpo de Cristo, forma la iglesia y está en ellos como lo había prometido Jesucristo. Simultáneamente recibieron ese bautismo y recibieron el Espíritu Santo. Vamos a verlo detalladamente en Hechos capítulo 2, donde estábamos hace un rato. ¿Qué se celebraba ese día? ¿Día de qué? Día de Pentecostés. ¿Qué es día de Pentecostés? Se celebraba las primicias de la cosecha de trigo. La primera parte de la cosecha. Yo creo que esto tenía que ver con lo que iba a pasar espiritualmente. La primera cosecha iba a ser allí. Estaban los discípulos, estaban juntos y peleando. Estaban discutiendo, ¿verdad? Estaban unánimes. ¿Quién de ellos iba a ser el mayor? Yo soy mejor que tú, yo soy mejor que el otro. No, dice que estaban como juntos, unánimes, y además de eso estaban orando. Y de repente, diga conmigo, de repente, así como cuando vendrá el Señor Jesucristo, será como de repente, en un abrir y cerrar de ojo, dice de repente ellos sintieron un estruendo como de un viento recio. Lo que ellos estaban sintiendo no era un viento, sino un sonido muy estruendo, muy fuerte, como el estruendo de un viento. No sé si entienden la idea, no era viento, sino el sonido. La semana pasada tuvimos, el lunes pasado, yo nunca había visto algo así en los años que llevo aquí viviendo en Texas. El lunes pasado creo que fue, tuvimos rachas en la noche, madrugada para martes, de más de 50 millas por hora. Yo sentía que mi casa la iban a levantar en peso. Y el martes en la mañana, ahí recibí a los hermanos de la oración y algunos me decían, hermano, vengo con los ojos que casi no pude dormir en toda la noche. Ese viento no me dejó dormir. ¿Se imagina cómo es un viento recio? Eso fue posiblemente un avance, ¿verdad? Y ellos sintieron que del cielo bajaba ese sonido que estaba llenando toda la casa y lo compara, dice, con un viento recio. No era viento, nada se mueve, todo está tranquilo, ellos están orando, pero ese sonido está llenando toda la habitación. ¿Quién era ese? ¿Quién era ese que estaba bajando? Era el Espíritu de Dios. Ahora, la palabra viento aquí en su original es viento. Pero como no era viento, también la palabra original significa golpe de aliento, significa respiración o un resoplido. Es como si Dios estuviese exhalando desde el cielo y haciendo... ¿Y qué estaba recibiendo acá en la tierra? Los que estaban allí reunidos estaban recibiendo el poderoso Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es poder. En ese momento fueron bautizados, porque era la promesa de Hechos capítulo 1 versículo 5. ¿Qué le dijo el Señor? No se vayan porque ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que ocurre en ese momento cuando el Espíritu de Dios viene a ellos es el bautismo. El Espíritu de Dios los bautiza. Igual que el creyente cuando viene a Cristo, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Lo bautiza en el cuerpo de Cristo. ¿Dónde dice eso? Primero a los Corintios 12:13. Y eso es como aplica a nosotros. Porque usted dirá, hermano, el día que yo me convertí, yo no escuché ese estruendo. No necesitas escucharlo. Eso fue un momento especial. Se estaba cumpliendo una promesa del Padre. Fue un momento especial donde comenzaba, ¿qué cosa? La iglesia. Comenzaba la nueva época, el Nuevo Testamento. Fue un momento muy especial, porque algunas personas creen que para convertirse tiene que ocurrir algo extraordinario. Las puertas tienen que sonar, el suelo tiene que abrirse y ese día tiene que caer lluvia invernal. Pero no es cierto. Dice la Biblia en 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El mismo Espíritu Santo que bautizó a aquellos creyentes en aquel día es el mismo que nos bautiza ahora. ¿Y cómo dice que nos bautiza? Al unirnos al cuerpo de Cristo. Dice, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Eso es lo que hace el Espíritu Santo al bautizarnos. Toma a la persona y la une al cuerpo de Cristo. ¿Qué significa bautizo? Bueno, bautismo significa sumergirse. Cuando usted sumerge a alguien en las aguas, lo está bautizando en agua. Bautizar significa meter a alguien en algo, y en este caso lo que hace el Espíritu Santo al bautizarnos es colocarnos en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos han sido bautizados por el Espíritu Santo? Yo he sido bautizado por el Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que dicen, ya eres salvo, tienes el Espíritu de Dios, pero ahora te falta algo más. ¿Qué me falta? Bueno, dice que tienes que ser bautizado. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, dice que cuando eres bautizado hablas en lengua, y una serie de cosas que le ponen detrás. No, yo fui bautizado en el cuerpo de Cristo el día que conocí a Cristo. Bautizado por el Espíritu Santo en su cuerpo. Si una persona no es bautizada por el Espíritu Santo, no pertenece al cuerpo de Cristo. Es lo que nos está queriendo decir primero a los Corintios. Por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados en su cuerpo. En ese momento, usted colocado, el día en que usted fue salvo, colocado ya usted en el cuerpo de Cristo, y se le da a beber de ese Espíritu Santo. No necesita escuchar ese sonido tremendo, no necesita que las piedras se abran. A lo mejor eso ocurrió el día de su salvación, pero no es regla. Simplemente por fe usted es salvo y el Señor le da el Espíritu Santo. Mire lo que dice el versículo 3 de Hechos capítulo 2. Y se les aparecieron, ¿qué cosa? Lenguas repartidas como de fuego. No era fuego, sino que era lenguas como de fuego. Dice, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Qué significa eso? Que cada uno de ellos, ¿qué recibió? El Espíritu de Dios. Cada creyente redimido por la sangre del Cordero tiene el Espíritu Santo y ha sido bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Pero algo más sucedió allí, además del bautismo y además de esa presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Dice la Biblia en el versículo 4 que fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora vamos a leer versículo 4, dice, y fueron todos los que estaban allí llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Se da cuenta que algo pasó cuando fueron llenos? ¿Qué sucedió cuando fueron llenos? ¿Comenzaron a hablar en qué? En lenguas. Entonces el bautismo en el Espíritu Santo es algo posicional. Cuando usted es bautizado porque ha conocido a Jesucristo, posicionalmente el Espíritu de Dios lo une al cuerpo de Cristo, ya es parte de la familia de Dios. No es parte a través de unas clases de membresía que damos nosotros aquí, ¿verdad? No, eso es otra cosa. Usted es parte, posicionalmente, el día que usted conoce a Cristo, el Espíritu de Dios viene a su vida y lo bautiza, lo une al cuerpo de Cristo. Eso es algo posicional, pero la llenura es algo práctico. El bautismo te da el poder y la llenura del Espíritu Santo desata ese poder. No sé si ven la diferencia. Espero que sí. Noten que cuando fueron, las lenguas se asentaron sobre ellos, sobre cada uno de ellos, y cuando fueron llenos comenzaron a hablar en lenguas. Ahora esto era importante porque estas lenguas eran idiomas. No era otra cosa, no era un balbuceo, eran idiomas lo que estaba pasando allí. Y esto tenía un significado muy, muy importante, porque en aquel momento había muchas personas de diferentes partes del mundo allí en Jerusalén debido a la celebración. Permítame decirle allí que habían personas a partir del versículo 8, que no va a aparecer en pantalla, pero yo se lo voy a decir. Versículo número 9 dice que habían allí gente de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto y de Asia. Y en el versículo 10 dice de Frigia y Panfilia en de Egipto, regiones hasta del África, gente del África habían venido allí, más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Es decir, que habían gente allí, prosélito es que no son judíos pero que siguen la religión judía. Estaban allí y estaban asombrados porque decían, pero cómo esta gente que no ha aprendido nuestra lengua, no ha ido a la escuela a aprender este idioma, ¿cómo hablan en nuestro idioma? ¿Cómo podemos entenderlos? Y es que lenguas, esas lenguas que estaban hablando allí son, en su original es glosa, que significa idioma, que no es aprendido naturalmente. No es como cuando usted va a las clases de inglés y aprende inglés. Ese es un idioma aprendido. Pero lo que estaba pasando allí era un idioma que no había sido aprendido, sino que era dado ¿por qué? Por el Espíritu de Dios. Y aquella gente estaban asombrado, decía, esta gente están como borrachos, están locos, algo está pasando aquí, algo está pasando. Y eso era importante, ¿por qué? Porque eso era un anuncio de que el Evangelio iba a llegar a todas las naciones, a todas las lenguas. Porque era importante que hablasen en lenguas allí, porque era un anuncio que el Señor estaba diciendo, el Espíritu Santo dirigirá la obra evangelística y este mensaje del Evangelio va a llegar a todas las naciones, a todas las etnias, a todos los grupos, donde quiera que se hable allí. en cualquier idioma, donde quiera que haya una persona, allí va a llegar el poderoso evangelio. Pero algo más sucede cuando somos llenos del Espíritu Santo. No solamente es las lenguas, sino también dice que allí en el versículo 14, que Pedro se pone en pie junto a los 11 y comienza a predicar la palabra de Dios. Y yo estoy seguro que quien está hablando aquí no era Pedro, hermano. Yo estoy más que seguro que era el Espíritu de Dios hablando a través de Pedro. Voy a decirle algo a la iglesia: el Espíritu Santo está en nosotros y Él habla a través de nosotros. ¿Cómo es esto? Él toma control de nuestra mente, nuestra lengua, y Él comienza a hablar. Y Él comienza a hablar. Hermano, ¿qué estás inventando? No, la Biblia lo dice. Vamos rápidamente. Marcos 13, 11. Marcos 13, 11, en la segunda parte de este versículo. Por supuesto, es en otro contexto. Jesús está hablando de la persecución y que tenían que ir delante de las autoridades a dar cuenta. Pero Jesús le dice, y el principio está allí, dice: porque no sois vosotros los que habláis, sino ¿quién? El Espíritu Santo. Ustedes no son los que van a hablar, sino ¿quién es el que va a hablar? Espíritu de Dios. Él habla a través de nosotros, de su pueblo. Pero hay algo más también, porque Pedro, cuando comienza a hablar, se pone en pie, él cita a Joel, profeta Joel. Y él dice en el versículo 18, dice: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. La profecía es predicar. ¿Sabe lo que yo soy? ¿Sabe lo que yo estoy haciendo aquí? Profetizando, predicando la palabra de Dios. Y Pedro estaba diciendo: esto se cumple hoy. Lo que dijo el profeta Joel, el Espíritu Santo vendría sobre ellos y predicaría. De alguna manera Pedro estaba diciendo: no soy yo, ¿es quién? Es el Espíritu de Dios. Pero sabemos que era el Espíritu de Dios por el versículo 41. Miren lo que pasó en el versículo 41 de Hechos capítulo 2. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se da cuenta que no era por las facilidades de Pedro, no era por las capacidades de Pedro. Esto no lo puede hacer alguien por sí mismo. Como 3,000 personas. ¿Sabe quién estaba haciendo eso? El Espíritu de Dios. Mientras Pedro abrió su boca, el Espíritu de Dios comenzó a hablar y a hablar y a convencer, porque es el Espíritu de Dios quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Y ahora usted dirá: hermano, ¿cómo aplica esto a mi vida? Sencillo. De la misma manera, el Espíritu de Dios hoy habla a través de nosotros, su pueblo. Cuando usted predica el Evangelio, cuando usted está compartiendo el Evangelio con su vecino, con un amigo, con el que sea, ¿sabe quién está hablándole a esa persona? El Espíritu de Dios está hablando. A menos que tú estés resistiendo al Espíritu de Dios y estés hablando cualquier bobería. Pero si usted deja que el Espíritu de Dios hable, hermano, la persona no se convirtió contigo. ¿Sabe con quién se convirtió? Con el Espíritu de Dios. Porque a veces nos adueñamos de las almas. Este se convirtió conmigo, esta alma es mía. No, no, es tuya. ¿Sabe quién habló por ti? El Espíritu de Dios. ¿Y sabe quién lo convenció? Es el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta cómo es ese poder de Dios? ¿Cómo trabaja ese poder de Dios en nosotros, hablando y predicando el Evangelio para que seamos testigos? Tal vez usted diga: hermano, yo me da pena predicar el Evangelio, me da miedo compartir el Evangelio, porque ¿qué van a decir? ¿Se van a reír de mí o me van? Deja que el Espíritu de Dios hable a través de ti. Simplemente suéltate en las manos de Dios. Deja que fluya el Espíritu Santo en tu vida. Yo no tengo palabras muy bonitas, no se trata de eso. Deja que el Espíritu de Dios hable. Tú solamente dile: heme aquí, Señor, aquí estoy, haz lo que quieras hacer. Y Él va a comenzar a fluir y a fluir y a fluir. Y cuando tú estés hablando, tú mismo vas a estar pensando, porque eso nos pasa: ¿y esto de dónde salió? Esto no viene de mí. Yo no sabía esto. Esto yo sé que no viene. ¿De quién viene? Del Espíritu de Dios. Eso es poder. Quisiera que todos sintiéramos eso y experimentásemos eso. No son tus palabras. Son tus palabras dirigidas por ¿qué? Por el Espíritu de Dios. A veces ni son las tuyas, son puestas por el Espíritu Santo. Ahora hay un punto aquí muy importante, porque usted dirá: bueno, yo he predicado el Evangelio, pero hermanos, a mí no me pasó lo que le pasó a ellos, que hablaron en lenguas cuando fueron llenos. A mí eso no me ha pasado. Entonces, ¿cómo aplica eso a mí? ¿Cómo aplica eso de que cuando uno es lleno tiene que hablar del Espíritu Santo? Les recuerdo a la iglesia, este fue un momento especial, un momento único en la historia. Pentecostés fue un momento único porque ya la iglesia se inició, no se va a volver a iniciar. Lo que sucedió en Pentecostés fue un momento único de inicio de la iglesia. Fue un momento donde las lenguas fueron por señal a los que estaban allí presentes, pero también fue para ilustrar que el evangelio iba a llegar al mundo entero, a todas las partes. Y si usted lo ve desde el punto de vista de un don, como dice la Biblia en 1 Corintios 12, que está el don de lenguas, nosotros creemos en todos los dones. Pero como es un don, no es para todo el mundo. Y lo reparte el Espíritu Santo como Él quiere. A veces todo el mundo quiere hablar en lengua. No, ¿quién reparte ese don? Lo da el Espíritu de Dios. Imagínate, dice la Biblia, que si todos fuésemos un ojo, no fuésemos cuerpo. Uno es ojo, otro es pie, otro es mano. Cada uno tiene su don. Y de esa manera funciona la iglesia, como un cuerpo, como un organismo vivo. Todos no podemos hacer lo mismo, ¿verdad? ¿Cierto o no? Cada uno tiene su lugar en la obra de Dios. ¿Pero por qué digo esto? Bueno, yo conocí al Señor con 18 años. Y hasta el día de hoy nunca he hablado en lenguas. Jamás he hablado en lenguas y me siento pleno y completo en Cristo Jesús. Jamás me he dejado presionar ni impresionar en este asunto de el don de lenguas o en el asunto de hablar de lengua. Y lo digo ¿por qué? Porque hay personas, yo he conocido cristianos altamente preocupados. Hermano, yo no he hablado en lengua, yo no he hablado en lengua. ¿Y qué? Yo no he hablado en lengua tampoco. Pero hermano, ¿y si no hablo en lengua, qué va a pasar conmigo? Nada. ¿Qué puede pasar contigo? La Biblia dice que no vas a ser salvo. No, la Biblia dice que en Cristo estamos completos. Si Dios quiere, si el Espíritu Santo quiere que tú hables en lengua, lo va a hacer. Si Él quiere darte ese don, lo puede hacer. Pero hay cristianos altamente preocupados en este sentido. Pablo no quería desechar el don de lengua, pero miren lo que dice. 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, del 18 al 19, él dice: doy gracias a Dios de que hablo más lengua que todos ustedes. Parecía que Pablo era orgulloso, ¿verdad? Pero no era eso, él quería dar un mensaje. En el versículo 19 dice: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas que desconocidas. Y él no estaba desechando el don de lenguas ni nada de eso, sino que estaba diciendo: pues, yo hablo más lengua que ustedes, dejen ya esos asuntos de que, pues, Corintio, la iglesia de Corinto, entraba a la iglesia y todo el mundo hablando en lengua. Dice Pablo: aquí hay que poner orden. Esto es un desastre. Aquí no está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios ordenado. Dice: aquí nada más me va a hablar en lengua 1, 2, 3 cuando máximo. Y si hay intérprete, y si no, ¿qué tiene que hacer? Cállese. Qué poco espiritual, Pedro. Pablo, bueno, era un apóstol. Y nuestra enseñanza está basada en Cristo y en la enseñanza de los apóstoles. No más. De ahí para allá son inventos de las iglesias o de las personas. No hay otra cosa. Entonces, quiero decir algo más también. En mi experiencia, en la palabra de Dios, lo que enseña la palabra de Dios, le diré algo más. La llenura del Espíritu Santo es más que un momento. Es un estilo de vida. La gente ve en la llenura del Espíritu Santo como ese momento donde la gente tiembla y cae al suelo, y hasta que no pase eso, quítese eso de su mente. La llenura del Espíritu Santo no es un momento, es un estilo de vida. Allí ocurrió algo, es cierto, pero el Evangelio siguió. Y tenemos que ver qué nos dice toda la Biblia respecto a la llenura del Espíritu Santo. Y este es el último punto de este mensaje. La llenura del Espíritu Santo es más que lenguas. La llenura del Espíritu Santo es más que un momento. ¿Dónde enseña eso la Biblia? Efesios capítulo 5, versículo 18. Vamos rápidamente ahí. Efesios 5, 18 va a aparecer en pantalla. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos de ¿quién? La idea original aquí es sed lleno, es siendo llenos. Es la idea original. Es decir, continuamente, ¿qué dice el apóstol Pablo? Ustedes tienen que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? Te lo dice inmediatamente. En el 18 dice: sean llenos del Espíritu Santo. Y en el versículo 19 de ahí mismo, de Efesios 5, dice: hablando entre vosotros, ¿con qué? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Así se es lleno del Espíritu, pero también esa es una evidencia del Espíritu. Imagínense que usted se reúne con un grupo de hermanos en una casa, van a, no sé, a cantar, a alabar al Señor. ¿Y qué van a hacer allí? Cuando se reúnan, van a criticar al hermano, van a criticar a la iglesia, van a criticar al pastor, van a criticar a... ¿Es eso ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué dice la Biblia? Hablando entre vosotros, ¿con cómo? ¿Con salmos? ¿Con himnos? ¿Cuántos necesitan ser llenos del Espíritu Santo? ¿Se da cuenta que ser lleno del Espíritu Santo es más que lo que hablamos? Pero ahí mismo en el versículo 20 te dice que es ser lleno del Espíritu Santo. Dice, dando siempre gracias a Dios por todo, o dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente a veces vivimos con una queja constante, queja y queja. ¿Es eso ser lleno del Espíritu Santo? No. A veces decimos, yo soy lleno del Espíritu Santo, estoy repleto del Espíritu Santo, y vives quejándote toda la vida. ¿Qué dice la Biblia? Den gracias a Dios. Y no se da gracias a Dios solamente en las buenas, también cuando el piso de abajo tiembla, se remueve. Gracias Señor, te alabo Señor, todo obrará para bien. Versículo 22 ahí mismo, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Y cuando tú enseñas este principio a las personas del mundo, ellos no entienden esto de que una mujer puede estar sujeta a su marido, porque ellos no tienen el Espíritu de Dios, no entienden estas cosas. Pero una mujer cristiana llena del Espíritu Santo de Dios entenderá qué dice allí la Biblia, y le será muy fácil sujetarse a quién, a su marido. Versículo 25 dice, maridos, amen a vuestras mujeres. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando un hombre de Dios es lleno del Espíritu Santo, hermano, sabe cómo amar y querer a su mujer. Sabe cómo cuidarla. Cuando está enferma le da una pastilla, y si le duelen los huesos hace que no haga fuerza. Hay una preocupación, hay un cuidado sobre esa mujer. Y eso pasa solamente cuando usted está lleno del Espíritu Santo. Lo otro, usted está, si no ocurre eso, usted está lleno de carne. Usted anda en la carne y no anda en el Espíritu Santo. Pero continúa Pablo, cómo ser lleno del Espíritu Santo. Ahí mismo sigue, porque se acabó según la gente que pone capítulo y versículo. Viene ahora el capítulo 6, versículo 1. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, los hijos obedecemos. Obedecemos, no andamos en rebeldía. Versículo 4, 6, 4 dice, y ustedes padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. ¿Se da cuenta lo que es ser lleno del Espíritu Santo? Y sigue, versículo 5, 6, 5 dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez en vuestro corazón, como a Cristo. Todo esto es evidencia de una vida llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque usted no puede amar a su esposa una vez. Usted tiene que amar a su esposa todo el tiempo. ¿Se da cuenta cómo la llenura no es un momento, sino que es un estilo de vida? Usted no va a obedecer a sus padres hoy. Si su estilo de vida es llenura del Espíritu Santo, usted va a vivir una vida en obediencia. Igual pasa con la mujer. La mujer no se va a sostener a someter a su esposo una vez. Si ella vive llena del Espíritu Santo, se va a sujetar a su esposo, porque la llenura del Espíritu Santo es un estilo de vida, no es un momento. No es un temblor y ahí se cayó el hermano al suelo y unos llaman al 911 y el otro dice, no, no es el 911, es que se llenó del Espíritu Santo. No sé si pueden ver la diferencia. ¿Por qué digo estas cosas? Porque hay personas, hermanos, que dicen que son llenas del Espíritu Santo y hablan en lenguas, pero muchas veces son mujeres que no se sujetan a sus maridos. Ellas son la cabeza, porque ellas son las que mandan. Si aquí mando yo, y hablan en lenguas, diciendo que son llenas del Espíritu Santo. Hay esposos que dicen que son llenos del Espíritu Santo y hablan en lengua, pero maltratan a sus mujeres, le dan golpes. Sí, le dan golpes, hermano. La maltratan también verbalmente. No las consideran. Las critican, las humillan y hacen todo lo que puedan hacer con ellas. Y aquí en la iglesia, hermano, son una gran bendición. Cuando digo aquí en la iglesia, no es que sepa algún caso, la verdad, de ustedes. Me refiero aquí en la iglesia, iglesia en general. Hay hijos que dicen que tienen el don del Espíritu Santo y hablan en lengua y no respetan a sus padres. Y tú dices, ¿cómo es posible que estén llenos del Espíritu Santo y hablen en lengua si no respetan a papá y mamá? Se les ve en su comportamiento. Hay padres que hablan en lengua sin parar, pero provocan a ira a sus hijos porque no saben criarlo en la disciplina del Señor y en la amonestación del Señor, y son los más espirituales en las iglesias. Hay cristianos que no pasan un culto sin hablar en lengua, chiqui 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 chiqui. Alguien tiene que ir a decir, cállate, a ver si puedo escuchar la palabra de Dios. Pero cuando llegan el lunes al trabajo, no quieren someterse al manager porque dicen que ellos son cabeza y no cola. Se da cuenta lo que es la llenura del Espíritu Santo, se da cuenta de la necesidad que tenemos de ser llenos del Espíritu Santo, se da cuenta que la llenura del Espíritu Santo no es un momento, sino que es un estilo de vida. se da cuenta que ser lleno del Espíritu Santo es ser guiados y controlados por el Espíritu Santo. Ahora, la llenura del Espíritu Santo también tiene que ver con el fruto. La Biblia habla del fruto. Usted no puede tener el fruto del Espíritu si no está lleno de él. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, fe. Pero pensemos en el amor, porque Pablo habla de la excelencia del amor. Y Pablo dice en 1 Corintios 13, 1, si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena. Es decir, estoy como completamente vacío. Entonces, por ahí ya usted puede sacar la medida, ¿no? El canon, la medida. Cuando una persona dice que es llena de Espíritu Santo y habla en lengua y todo eso, pero una persona que no ama, que una persona dice, esto es mentira. Así usted puede identificar a las personas mentirosas dentro de las iglesias. Yo me he vuelto experto, me ha costado trabajo, hermano, pero las personas a veces tienen una falsa espiritualidad y usted tiene que comprobar esa espiritualidad en su forma de vida, cómo se comporta. Si tú eres una persona que tú no amas a los demás y lo que andas es criticando y hablando de todos los demás, y tú no andes hablando en lengua, a ti el demonio está hablando a través de ti. No se deje engañar. No se deje engañar, porque por una misma abertura no puede salir agua dulce y agua amarga. Miren lo que dice el versículo 13 de 1 Corintios 13, dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos, ¿cuál es? Ahora recuerden los días de su conversión, esos primeros días. ¿Cuánto amaba usted a Dios? Oh, wow, era un fuego. ¿Cuánto amaba a las personas? Mire, no le importaba el que se le pusiese delante, no habían barreras, no le tenías odio a nadie, solamente querías decirle a las personas del amor de Cristo. Juan dice que ese es el primer amor, el apóstol Juan. Tal vez hoy usted quiere ser lleno del Espíritu Santo. Tal vez usted hoy quiera sentir ese amor. Hoy es una buena oportunidad. Pero la llenura del Espíritu Santo también significa compartir el Evangelio. Rápidamente, Hechos capítulo 4, versículo 31. Habían amenazas contra los creyentes. ¿Y qué hizo los creyentes? En Hechos 4, 31 se reunieron para orar. Y dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Una vez más, cuando eres lleno, algo pasa en tu vida. Cuando eres lleno, algo va a pasar. Dice que ellos hablaban con denuedo, es decir, con valor. Es como cuando usted está disfrutando, usted está compartiendo el evangelio con tres o cuatro personas y no está allí comiéndose las uñas del temblor. No, usted está disfrutando. Es como un banquete y usted está allí sentado, hablando de Cristo, sin temor. Usted está hablando con valor. Allí está, ¿sabe quién está hablando? El Espíritu de Dios. Está fluyendo, usted está tranquilo. Y si alguien le dice, tú eres un fanático, usted ni se enoja. Simplemente fluye el Espíritu de Dios. Y si alguien te dice, ya no me hables más de Cristo, ni te enojas. ¿Por qué? Porque ¿quién está allí? Usted está lleno del Espíritu Santo. No hay momento allí, no hay lugar para el enojo, ni para que me cerraron la puerta. No, usted está siendo lleno del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 dice que como 3,000 personas se convirtieron. Entonces, llenura del Espíritu Santo también significa esa pasión por predicar el Evangelio. Llenura del Espíritu Santo también significa comunión. Cuando a usted le gusta estar en comunión con los hermanos, miren lo que pasó. Hechos 4:31, fueron llenos y hablaban con valor la palabra. Pero en el versículo 32 dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Miren qué hermoso, hermanos, de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas. Y usted seguro dice, sí, pero era otra época donde ellos vendían todo y lo repartían todo, ahora no se puede. Está bien, pero el principio aún sigue. ¿Cuál es el principio? Estaban juntos y tenían todas las cosas en común. La iglesia más linda, la iglesia más maravillosa, la iglesia que Dios quiere, una iglesia que se ama y se quiere. No una iglesia donde andamos dándonos golpes los unos a los otros, ¿verdad? Sino la iglesia donde la gente se quiere, se ama. Se cuida, donde la gente si ve algo trata de cuidar al hermano, trata de proteger, trata de orar. Eso incluye hasta una palabra fuerte, decirle, oye, arréglate que andas mal. ¿Por qué? Porque te quiero bien para Cristo. Ese es el cuidado, ese es el amor. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Yo quiero. Y por último, hay muchas formas más de evidenciar una llenura, pero vamos a cerrar hoy con esta. La llenura del Espíritu Santo es una entrega total a Dios. Entrega total, lo que produce una entrega total a Dios. En Hechos capítulo 6, estaban eligiendo diáconos porque las viudas estaban siendo desatendidas, no había quien atendiera las mesas. Entonces los apóstoles tenían que dedicarse a la oración, a predicar y además de eso a servir. Dijeron, no, esto no se puede, vamos a sacar diáconos que nos ayuden a servir. Y en Hechos 6.5 dice así, la primera parte de Hechos 6.5 dice, y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de qué, de fe y de qué más, del Espíritu Santo. Yo estoy seguro que eligieron a Esteban no porque Esteban fue lleno en un momento, sino porque Esteban vivía una vida de llenura del Espíritu Santo. Y en el capítulo 6, versículo 8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales dentro del pueblo, entre el pueblo. Este era el tipo de llenura del cual la Biblia nos habla. Una llenura, hermano, donde la persona está dispuesto por Cristo a lo que sea, incluso a la muerte. ¿Por qué? Porque buscaron testigos falsos contra Esteban, que atestiguaran contra él falsamente diciendo que él hacía cosas en contra de la fe judía. ¿Y sabe lo que le pasó a Esteban? Hechos 7, 55 al 58. Dice, pero Esteban, lleno de ¿quién? Del Espíritu Santo. Allí cuando lo iban a apedrear, dice, puesto los ojos en el cielo, negó a Jesucristo. Y dijo, ya no, yo me echo para atrás. Este hombre estaba lleno. Y dijo, yo estoy lleno para atrás ni para agarrar impulso. Dice, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Creen ustedes que Esteban se iba a callar para que lo dejaran en libertad? Versículo 56 dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Cualquiera diría, cállate Esteban, ¿cómo vas a decir esas cosas ahora a punto de apedrearte? Dice, no me interesa, veo los cielos abiertos y a Cristo está sentado a la diestra de Dios. Versículo 57 dice, entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Entonces Esteban vino a ser el primer mártir, y tal vez usted diga, pues yo no quiero todavía morir por causa de Cristo. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, hermano, estás dispuesto a cualquier desprecio que venga a tu vida por causa de Cristo. Cualquier desprecio y cualquier situación que venga a tu vida por causa de Cristo. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Tres cosas importantes. Número uno, la llenura del Espíritu Santo es una necesidad para los creyentes en todos los tiempos, especialmente para el día de hoy. Tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, pero lo ignoramos. Tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida y lo entristecemos. Tenemos el Espíritu de Dios y lo apagamos. Cuando Él quiere hacer algo, decimos no. Él quiere motivarte a algo y tú, no. Y lo apagamos y lo entristecemos. ¿A cuántos les ha pasado eso? Estoy seguro que a todos. Esto es una necesidad. Y esa es la segunda enseñanza del día de hoy. La llenura del Espíritu Santo no es un momento. Es una necesidad diaria. Diaria, diaria. Cada día tenemos que tomar decisiones. Mañana tal vez usted tenga que tomar una decisión y van a haber muchas opciones, pero hay una que es la opción de Dios, la que te da el Espíritu de Dios, que viene con la palabra de Dios, porque siempre una persona llena del Espíritu Santo es una persona llena de la Biblia. ¿A quién vas a escuchar? Se trata de ceder. Diga conmigo, ceder. No de ser obstinado. La llenura del Espíritu Santo viene cuando cedemos a la obra del Espíritu de Dios. Pero Señor, esta no es la decisión que yo quiero. No me gusta dejar esto, ese pecado todavía. Mientras vivamos en práctica de pecado, no podemos ser llenos del Espíritu. Pero si cedemos a la voz del Espíritu Santo, seremos llenos. Y número tres, habrá consecuencias. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, esto funciona de manera vertical y horizontal. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, amamos con pasión a Dios. Y amamos a la gente. Somos buenos padres. Tal vez no seamos los perfectos, pero somos buenos padres, buenos esposos. Usted será una mujer buena, una mujer, una buena esposa. Usted va a predicar, hermano, con valor la, la poderosa palabra de Dios. Usted va a amar a los creyentes, le va a gustar la comunión. Eso va a pasar cuando somos llenos del Espíritu Santo. Así que hemos comenzado este año con dos mensajes importantes. Jesús nos dijo, vayan y sean testigos. Yo no puedo venir aquí a decirle, este va a ser el año de la prosperidad, este va a ser el año de la cancelación de deudas, este va a ser el año de las sanidades. Olvídense de esas boberías, hermano. Hay cosas más importantes. Hay cosas más importantes. Son añadiduras, después Dios puede hacer esas cosas. Dios quiere que la iglesia esté enfocada. Y hemos comenzado este año animando al pueblo, a la iglesia, vayamos y compartamos la palabra de Dios. Pero para eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Yo les invito en esta tarde a ponernos en pie y vamos a orar de esta manera. Vamos a decir, Espíritu de Dios, llena mi vida. Pero yo quisiera que usted se lo dijera allí de forma personal. Dijera, Espíritu de Dios, aquí estoy. Ayúdame. Haz lo que quieras hacer en mi vida. Fluye en mí. Obra en mí. Que yo sea un buen creyente, un buen esposo o una buena esposa. Que yo esté, Señor, ferviente en el amor a Cristo, a los hermanos, a predicar la palabra de Dios. Cierra sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por enviar el Espíritu de Dios. Te damos gracias porque el Espíritu Santo no está solamente con nosotros, sino que está en nosotros. Tu palabra dice que somos el templo del Espíritu Santo. Oh Espíritu de Dios, te damos gracias por bautizarnos en el cuerpo de Cristo. Espíritu Santo, te damos gracias porque eres nuestra guía, nuestra dirección. Y Espíritu Santo, pedimos perdón por las veces que te ignoramos, te apagamos, te rechazamos. Así que oramos en esta tarde diciendo, heme aquí, Señor, toma mi vida y haz lo que quieras hacer. Espíritu de Dios, lléname con tu presencia, guíame con tu poder, renuévame, cámbiame. Que Espíritu de Dios, esa llenura no sea asunto de un momento, sino que sea un estilo de vida, un estilo de vida. Padre, en el nombre de Jesucristo, valoramos la obra poderosa del Espíritu Santo en nosotros y oramos para que al salir de este lugar, en este mismo momento, Señor, haya un cambio en nuestros corazones. Ya no vivamos entristecidos y llenos de quejas, sino agradecidos. Ya no vivamos avergonzados con la cabeza hacia abajo, sino mirando hacia Cristo Jesús. Ya no vivamos con temor al rechazo, sino que vivamos, Señor, predicando con valentía la palabra de Dios. Padre, que ya no vivamos amargados, peleando unos con otros, sino que estemos juntos y en armonía. Lléname, Espíritu Santo, con tu poder. Cámbiame, transfórmame.